hablamos acá, pero propio de lo que nos sucede, de los que nos toca vivir y de un montón de cosas que en algún momento seguro van a formar parte de un anecdotario o de un recorrido de las conductas que habremos adoptado, de cómo nos hemos ido vinculando, relacionando y cómo hemos hecho con íconos que son parte, si se quiere, de la cultura dentro del sistema educativo, por ejemplo, de la cultura, de lo que hace a la simbología, en fin, de un montón de elementos que se constituyen incluso como herramientas pedagógicas. Me estoy refiriendo a la jura de la bandera o la propia celebración, porque en algunos casos se hace la jura, pero en otros quizás no, pero sí se conmemora y se celebra la bandera en las escuelas. Bueno, ¿cómo es hacerlo? ¿Cómo ha sido hacerlo en forma virtual, desde la distancia? Se lo vamos a preguntar a Leticia del Huerto. Ella es directora de la Escuela 318 del Bolsón. Ha tenido la gentileza de hablar con nosotros. Ya en otras oportunidades hemos charlado con ella sobre esta situación particular que se vive en la educación a través de la pandemia o en tiempos de pandemia. Leticia, gracias por atendernos. Buen día.
Buen día, oyente de Radio Nacional. Sí, la verdad que un gusto poder compartir un poquito el trabajo que uno viene realizando a nivel institucional, ¿no? Uh-huh. Con nuestros compañeros.
¿Y cómo fue este 20 de junio?
¿Cómo fue este 20 de junio? Bueno, en realidad se tuvo en cuenta incorporar muchas acciones en las casas, ¿no? Y en las redes. Uh-huh. Obviamente fue todo un desafío porque, bueno, los chicos esperaban ese momento y inclusive algunas angustias de ellos que no iban a poder hacer la promesa de la bandera. Y a raíz de la invitación del Ministerio de Educación para todas las escuelas del país participar en forma virtual en ese acto que fue el día sábado, donde participaron alrededor de 30 niños, ¿sí? Cerca del mediodía de ese sábado, en un pequeño acto educativo que se realizó en forma virtual, ¿no? Con el resto de todas las localidades de Río Negro. Algo simbólico fue, y bueno, se les fue informando a los chicos, yo acompañé con un videíto su seño explicando cómo iba a ser este año, porque era un año atípico, y para que ellos también bajaran su sensación de malestar o angustia por esta situación, se les explicó a cada chico, bueno, y a cada familia, bueno, en qué consistía. En principio esa invitación, si bien sabemos que no todos tenían esa disponibilidad de tener un buen internet para realizarlo por Zoom, eligieron 30 niños a nivel provincia y compartieron el acto el día sábado, ¿no?, que fue cerca del mediodía y que salió por Canal 10 de Roca y radios, internet, que hoy por hoy está subido a la plataforma, ¿no?, en el de ministerio.
Ajá. ¿Y cómo lo vivió? O sea, acá, por ejemplo, ustedes tuvieron un niño o una niña que fue el abanderado.
Sí. Emma acompañó.
Ajá, ¿y cómo lo vivió?
Y ella estaba muy emocionada cuando yo me comuniqué con la mamá. Fue una de las niñas que estaba muy angustiada que no iba a poder hacer la promesa a la bandera. Uh-huh. Entonces, bueno, se le explicó un poco que era algo que iban a realizar a nivel provincia, este tipo de actividades, pero que al regreso, cuando todos se vuelva a esperemos que pronto las actividades educativas normales lo vamos a realizar en la escuela, sin importar la fecha que volvamos, porque no sabemos cuándo vamos a volver.
Claro, claro. Uh-huh. ¿Y cómo viven, Leticia? Lo hemos hablado en otra oportunidad, pero bueno, teniendo en cuenta primero que hay un dinamismo terrible, las cosas van cambiando. Con esto de la pandemia, lo que se dice hoy, quizás mañana hay que modificarlo. Entonces, hoy, ¿cómo están los niños y las niñas? ¿Cómo lo viven todo esto? ¿Qué relevamiento tienen ustedes?
Mira, nosotros hicimos un relevamiento a través de una encuesta con la familia, para ir viendo sobre la marcha todo un proceso de cambios y repensar todas las actividades que uno va dando, porque lo que a lo mejor al principio, cuando empezamos allá por marzo, con el tipo de actividades, quizás eran las acordes en ese momento. Para nosotros en particular era acorde, pero veíamos que con el tiempo se tuvo que ir implementando algunas estrategias de mejora, porque bueno, no es fácil. La familia en un principio era cuarentena obligatoria, después a medida que fue pasando el tiempo tuvieron que volver a su rutina de trabajo y ya, si bien acompañan, no es el estar todo el tiempo en casa. Entonces también hubo que ir repensando esas actividades, repensando la función de que no todos tienen conectividad. Entonces, bueno, se tuvo que volver en algunos casos, hasta implementar la fotocopia para que puedan tener algo y puedan trabajar y que la brecha no sea tan lejana entre unos y otros, ¿no?
En el caso, por ejemplo, de ustedes, en la escuela 318, ¿tenés más o menos una idea de los alumnos, qué porcentaje de alumnos o alumnas no tienen conectividad?
Tenemos un porcentaje, pero sí andamos entre el 30% aproximadamente que no tiene conectividad.
Importante.
Sí, sí, sí. Importante. Sí, es un número muy importante. No solo que no tienen conectividad, inclusive hasta dependen de un celular para tres hermanos, cuatro hermanos. Y es complejo, ¿entendés? Poder trabajar en ese sentido cuando mandamos tareas por celular. Más allá que es la vía más directa, cuesta muchísimo que ellos puedan, ¿no?
¿Y cómo lo vive, por ejemplo, Leticia del Huerto, una directora de una escuela? ¿Cómo ha vivido desde que arrancó esta situación?
Y
lo que quieras contarnos, ¿no?
Sí. Y para mí fue todo un desafío todo el tiempo. Por empezar, no estaba planificado, ¿no? Esto me fui imaginando cómo iba a ser el tiempo, los días, y bueno, por suerte con mis compañeras, tanto con Mari como con Pau, que ellas también son nuevas acá en la zona, nueva en la institución, para ellas fue el doble desafío. Y la verdad que ellas me dicen, por suerte, una de las tres, aunque sea, conocía la parte de la comunidad educativa de la Escuela 318 y es un poco facilita al trabajo, ¿no? Porque si dice hubiéramos estado las tres nuevitas en un rol de un equipo directivo, nos hubiera costado el doble. Que de hecho, bueno, hay escuelas que sí, que se renovó todo el plantel de equipo directivo por el concurso que sucedió el año pasado. Entonces, bueno, hay ciertas ventajas y bueno, y uno va tratando de lo que uno conoce a nivel comunidad, compartirlo con las compañeras, ¿no? Para seguir adelante.
Y desde que comenzó hasta hoy, hasta estos días, ¿cómo fueron, no sé, por ejemplo, las complejidades? ¿Fueron cada vez más? ¿Se fueron adaptando? Entonces, la tensión fue diluyéndose. En fin, ¿cómo fue esta cosa? Pues imagino que todo docente es prisionero de algún tipo de tensión cada vez que debe enfrentarse al aula. Ahora, enfrentarse al aula en estas condiciones, a distancia, eso debe haber sumado más tensiones, ¿no?, en la tarea habitual.
Sí, porque no solamente, como te decía, los chicos son los que tienen la falta de conectividad, a veces inclusive los mismos compañeros docentes, y también era todo un desafío para todos, porque no era solamente con los estudiantes que estaban en un lugar haciendo la cuarentena, sino también los docentes. Entonces, mis compañeros docentes a veces también hoy estaban de buen ánimo como para salir adelante y a veces también, como todo, ¿no? Nos costaba seguir. Pero bueno, hoy estamos imaginando y ensayando formas de volver, como un regreso gradual, intermitente, signado por el ritmo de las políticas epidemiológicas. Educar sin presencialidad ya de por sí es complicado, porque cada uno no tiene horarios fijos y no estar en la proximidad de un contacto físico con los chicos, ¿no? Entonces eso se hacía muy difícil y se sigue haciendo muy difícil. Y la verdad que hoy por hoy hay una incertidumbre de cómo va a ser la vuelta, ¿no? Eso también nos lleva por ahí a pensar.
¿Y lo ves más bien cercano o con todo este rebrote, toda esta situación, se está hablando de bueno, esperar un poquito? ¿Qué es lo que se dice hoy a nivel, no sé, consejo, ministerial?
En principio hablan como fechas tentativas, agosto, septiembre. Yo creo que cada provincia va a tener que esto analizarlo en conjunto, ¿no? Con la gente que está preparada para esto. No va a ser fácil la vuelta, porque bueno, nosotros en nuestra escuela somos 380 alumnos. Entonces, vos imagínate, a la mañana y a la tarde, si bien son repartidos, se habla de un distanciamiento que va a haber que respetar. Entonces, y a la vez cuando hablan de volver con un regreso gradual e intermitente, bueno, pero que a la vez va a continuar la virtualidad, yo me pongo en el lugar. Tengo compañeras que también tienen sus hijos, que también tienen que estudiar, y justamente hablábamos con una de ellas. ¿Cómo voy a hacer yo de repente volver a la escuela frente al grupo con un grupito menor que no va a ser más de 10 personas, a la vez seguir con la virtualidad con los que quedan en casa y a la vez yo atender mis hijos que también tienen escolaridad? Entonces dicen, no sé cómo voy a terminar este año, pero bueno, todas esas cosas se ha ido hablando con nuestro supervisor también en reuniones por Zoom, y hemos planteado todas estas situaciones para que él lo pueda también explicar a la gente de arriba, porque por ahí no se toma toda la dimensión del trabajo que se está haciendo en casa, ¿no?
Y hay, Leticia, una mirada, por ejemplo, entre el grupo docentes o entre la comunidad educativa pensada en esta situación particular que han vivido los niños, porque, bueno, nosotros los adultos hemos tenido algún tipo de shock emocional, si se quiere, por todo esto. Muchas personas lo siguen teniendo, algunos les ha sido más leves, otros no tanto, pero en definitiva, bueno, hemos ido avanzando durante todos estos meses con esta realidad totalmente distinta, teniendo que enfrentar cosas que no teníamos acostumbrado en nuestras vidas. Ahora, en el caso de los niños, ese shock podemos imaginar que ha sido más fuerte. O sea, más allá de saber cuántos alumnos van a poder entrar en un aula y si va a haber alternancia o no, ahí se está pensando, por ejemplo, desde la escuela, desde lo cotidiano, ¿cómo vamos a contener a este niño que ha tenido un shock emocional grande y que no sabemos hacia dónde puede disparar? ¿Se habla de eso?
Sí, se habló desde un primer momento. De hecho, al principio, cuando hablábamos de las actividades, pensábamos en cumplir con el cuaderno y cumplir con las actividades, y eso se tuvo que modificar casi prácticamente a las 2 semanas. Claro. Mis compañeras hicieron tipo un diagrama, un cuadrito, donde se les explicó a cada docente las cosas que se tienen que tener en cuenta. Que por ahí sí, un día, 2 días cuaderno y los otros días van con áreas especiales, desde plástica, educación física, música, y si vos entrás en la página de la Escuela 318, inclusive hay seños cantando canciones con las señas, sí, de música. Entonces se tuvo que modificar totalmente, porque estamos tratando de no estresar y tratar de que sea lo más viable para ellos, ¿no? Desde su casa, que lo puedan realizar y complacer, ¿no? Con malestar ni angustia. Entonces se trabajó también mucho lo que tiene que ver con las emociones. O sea, hubo mucho trabajo de emociones. Y se sigue apuntando a eso. no, por ahí los contenidos también se ha bajado desde provincia, contenidos prioritarios en este momento de pandemia, y cada docente ya también ha revisado y ha hecho una selección de contenidos, pero dentro de esos contenidos sin perder el eje que tiene que ver con lo emocional, ¿no?
Claro. Leticia, te agradecemos enormemente el tiempo y la oportunidad de ir charlando sobre esto que nos parece, por lo menos en nuestro espacio, fundamental, ¿no? La educación es quizás el patrimonio más grande que pueda tener una sociedad, una comunidad, y en este tiempo, por la pandemia, sabemos que ha sido, no sé si vulnerada, pero por lo menos puesta en un lugar de riesgo en donde imaginamos que todos tenemos que ser parte de esta nueva construcción para colaborar, en principio, por los niños y las niñas, ¿no?, que son los destinatarios.
Sí, totalmente, totalmente. Sí, es seguir todo el tiempo preguntando, ¿no?, cómo vamos a continuar, ¿no? Así que yo creo que, bueno, esto del acto del 20 de junio también fue otra mirada que tuvimos que... Si bien las efemérides ya se venían cuestionando, esta fue un poco más también, de lo virtual. Sé que a todo el mundo no se puede conformar, pero bueno, mientras tanto estemos con esto, creo que las actividades que tengan que ver con esto va a ser por ahí, un poco seguir desde la virtualidad, ¿no? La modalidad vamos a seguir por acá. Y creo que va a tener que implementarse para los próximos actos que se realicen, ¿no?, de aquí en más, hasta que haya otro horizonte sanitario, que esperemos que sea pronto.
Ojalá. Gracias. Ojalá. Leticia, buen día.
Gracias a ustedes, ¿eh? Adiós, hasta buen luego. Día. Hasta luego.
Bueno, Leticia del Huerto, una docente, directora en este caso de la Escuela 318, y esta realidad que nos ha tocado, ¿eh? ¿Quién hubiera imaginado que íbamos a hacer el acto de la jura de la bandera, o íbamos a presenciar el acto de la jura de la bandera en forma virtual? Nadie, creo, imaginó alguna vez que esto podría llegar a suceder. Bueno, sin embargo, ha sucedido y lo hemos vivido.
La Radio Pública Nacional.